señores. Esta es una de las cosas que primero aprendí cuando me convertí. Que uno viene aquí a traer algo, ¿verdad? Y por consecuencia salimos bendecidos. Venimos a traer nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestro tiempo, que hay veces que tenemos que quitarnos de nuestro tiempo, de ocio o hasta algunos de poder estar trabajando para venir al culto. Y Dios sabe, ¿verdad?, la situación nuestra y de cada uno. Y en esta mañana, Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, porque tú eres muy claro en tu palabra y tú demandas de nosotros, Señor, lo que quieres, Señor. Se oyen muchas voces y muchos ruidos, Señor, pero tu palabra, Señor, es el alfa y el omega, porque tú eres, Señor, desde el principio y al fin, Señor. Y este mundo, Señor, nos distrae mucho con nuevas corrientes, con nuevas olas, con nuevas ideas, nuevos pensamientos y nuevos planes para el ser humano. Y todos fracasan porque todos dependen, Señor, y todos derivan del hombre y del humanismo. Y sabemos y somos conscientes de que la corriente del anticristo se está moviendo en este mundo, se está cuajando, se está fragando. Más nosotros, Señor, confiamos en tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, que sea tu palabra la guía, Señor. Y en esta mañana, Señor, dedicamos este tiempo, Señor, que tú la bendigas en nuestras vidas porque nos hace mucha falta. Amén, Señor. Nosotros, cuando leemos la palabra de Dios y leemos sobre todo en el Antiguo Testamento las dificultades que pasaba el pueblo de Israel, por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, cuando estaban sufriendo cautiverio, pero estaban sufriendo cautiverio porque ellos se habían apartado de Dios. Ayer estábamos hablando y ahora cuando tú hablas con la gente y les empiezas a hablar de Dios, muchos se te echan encima y empiezan a culpar de que todo esto, si Dios es tan bueno, ¿por qué va todo esto tan mal? Y entonces, pues parece ser que cuando tú empiezas a abrir la boca y a hablar de Dios a gente que no es creyente, te puedes encontrar con cualquier cosa. Y cuando dice la palabra que yo os mando, yo os envío como ovejas, pero en medio de lobos. Parece que esto se nos ha olvidado, ¿verdad? De que queremos hablar a nuestros familiares, a conocidos, a gente del trabajo, y de repente sacan las garras igual que los lobos. Pero esta es la corriente que hay en este mundo. Y es la corriente del anticristo que se está fraguando, se está cuajando a fuego lento. Parece que no nos estamos dando cuenta, pero ya la están metiendo en las escuelas, por supuesto, desde pequeños. Y ahora viene una nueva generación. Y cuando tengan nuestra edad, pues a ver cómo está la cosa. Nosotros los que tenemos una edad, los que hemos sido educados también bajo el tiempo de la opresión que había en España por la dictadura, pues tenemos otra mentalidad, tenemos como otros principios, porque te los habían impuesto a la fuerza. Y como que siempre tienes un poquito más de temor, ¿no? Yo cuando era pequeño, al maestro se le llamaba de usted y si te daba dos tortas, te las quedabas. Y si en tu casa decías que te habían dado dos tortas, te ibas a llevar otra porque algo habías hecho. No se sabía el qué, pero algo. Y hoy en día es al revés. Los que se llevan dos tortas son los profesores y tienen que coger la baja por depresión porque hasta los amenazan. Y una cosa no es buena, pero la otra es peor. Y esto es lo que hay, y en esto nos tenemos que mover. Y cuando estaba el pueblo de Israel en cautiverio, oprimidos, allí cuando hubo una deportación en el año 597, estaba el pueblo de Israel oprimido, en cautiverio, habían matado a muchos, los habían deportado en una cultura diferente, con un alimento diferente, un idioma que no conocían. Y esto para ellos pues era un shock, por supuesto. Y entonces se levanta Dios y le habla al profeta Ezequiel y le da una misión concreta y muy difícil. Porque hay veces que nos creemos que es difícil hablarle a la gente, pero mucho más difícil es muchas veces hablarle a nuestros familiares y a los más allegados. Porque si no tienes un testimonio muy perfecto, te van a estar rebatiendo. Y si tienes un testimonio muy perfecto, por lo menos ya están viendo cómo vive un cristiano. Pero hay muchas veces, por desgracia, que los creyentes es a quien no hablamos, amigos y gente del trabajo y tal. ¿Por qué? Porque como fallamos más que una escopeta de feria, no podemos abrir mucho la boca. Y eso en alguna área y en alguna medida nos ocurre a todos un poco. Y si a alguno no le ocurre, que lo hace al 100%, gloria a Dios. Es estar simplemente con su vida y con su forma de hablar y con su forma de ser, dando un testimonio al 100%. Pero en esto fallamos muchos. Y dice Ezequiel 3:17, y dice la palabra de Dios, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Atalaya en hebreo significa torre de vigilancia. Y todos sabemos que los castillos y ciudades de la antigüedad se defendían con muros altos de piedra y bien gruesos, y también ponían y construían torres de vigilancia para vigilar y para ver cuando atacaba el enemigo. Entonces allí se colocaba al vigilante, y en hebreo ese vigilante se le llama atalaya. Y este tenía la obligación, ¿verdad?, de dar la alarma cuando venía el peligro, cuando se acercaba el enemigo. ¿Qué le pasaba si se quedaba dormido? Que no cumplía su cometido, que podía llegar el enemigo y arrasar la ciudad. Y si se quedaba dormido, el castigo era, lo pagaba con su vida. En definitiva, ¿para qué estaba el atalaya? El atalaya estaba para vigilar y avisar del peligro. Y aquí le está diciendo que yo te he puesto por atalaya. Y esta es una palabra que como hijos de Dios y como creyentes nos tendríamos que aplicar. Tú y yo somos atalaya. ¿Acaso si tú ves a una persona que está cruzando en rojo y ves que viene un coche, no le avisas? Te quedas parado a ver si a lo mejor le pilla o a lo mejor no. Tu reacción natural y humana y lógica es avisarle y hasta incluso en muchos casos poner tu vida en peligro para ir a salvarle. Pero eso te sale de a ti dentro. Pero hay muchas veces que estamos viendo cómo viven la gente, gente allegada o simplemente, y no les avisamos del peligro. Porque hay mucha gente que viven de una forma fatua y de una forma ignorando y sin temor de Dios. Y nosotros nos damos cuenta de eso. Pero hay veces que nos callamos, nos retraemos porque pensamos que no es nuestra parte, o cómo voy yo a ponerme a esta persona que no la conozco a decir que el nombre de Dios es santo, que cuando abra la boca no lo blasfeme, o que no diga esto o no diga la otro. Porque parece ser que es que te expones mucho y a veces como que queremos pasar un poquito desapercibidos entre la multitud para no darnos mucho a notar. No nos importa que sepan que somos cristianos, pero como que yo no tengo ese ministerio de estar condenando y reprendiendo a la gente. Bueno, pues aquí el profeta, Dios le llamó solamente que para eso. Y fíjate lo que dice. Cuando en el año 597 antes de Jesucristo, el pueblo de Israel sufrió una deportación por los babilónicos, por el rey Nabucodonosor, Ezequiel y también su rey Joaquín estaban allí cautiverios con gran parte de la población. Entonces dice la palabra que en el quinto año y el quinto día, el Señor llamó a Ezequiel y le dio una misión muy concreta y también una misión muy complicada. ¿Por qué? Porque su ministerio estaba dirigido solamente a sus paisanos, a los cautivos de Babilonia, y también a predecir la destrucción de Jerusalén y una nueva deportación de un número aún mayor. Y esto ocurrió 6 años después. Pero vemos, ¿verdad?, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios siempre muestra su misericordia y le dice al profeta, le marca una fecha del fin del exilio, porque el propósito de Dios iba a ser siempre el que su pueblo escogido recuperara su posición. Y esa posición pues tenía que ser para un testimonio del resto del mundo. En ese momento no lo estaban haciendo porque, como bien he dicho, habían sufrido la deportación por olvidarse de los estatutos y de los mandamientos de Dios y vivir dándole la espalda. Entonces, en Ezequiel capítulo 2, verso 4 y 6... le explica cómo es la gente a la cual él les envía. Le dice, yo, palabra de Dios, pues te envío a los hijos, a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, Y tú, hijo de hombre, no los temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. El Señor ya le está explicando de antemano, ya le está poniendo en sobreaviso a qué clase de gente se va a enfrentar. Fíjate tú que les llama, que son zarzas y espinos, que las zarzas y espinos no dan provecho ninguno y cuando uno los tiene en el campo lo único que hace es que los corta y los quema, y también le dice que mora entre escorpiones. Pues mira, la integridad de una persona morando entre escorpiones, yo no sé cuánto iba a durar uno, iba a durar un minuto o dos minutos, pero viviendo entre escorpiones, lleno de escorpiones, y así son. Dice que no tengas miedo de sus palabras. O sea, que fíjate tú la tarea que les da. Y este era el escenario y las condiciones entre las cuales él tenía que ejercer un ministerio como profeta de Israel. Porque tú sabes que en la antigüedad a muchos profetas los perseguían, los mataban y los sacrificaban, ¿verdad? Su propio pueblo y los propios reyes también, porque les venían a pregonar la palabra, a reprender de lo que hacían mal de parte de Dios, y entonces pues les era molesto al oído. Y muchos profetas tenían que estar escapando. El viernes escuchamos el profeta Elías cómo escapaba de Jezabel, después de haber hecho la voluntad de Dios contra los profetas de Baal y ajusticiarlos. Dice que escuchó la amenaza de Jezabel y escapó y se metió en una cueva y se deprimió. ¿Por qué? Porque simplemente por decir lo que Dios quería que dijeran, ¿qué les ocurría? Que les buscaban para matarlos. ¿Qué le ocurrió a Gedeón? A Gedeón le dijo el Señor lo que tenía que hacer. Derriba las estatuas, ¿verdad?, de los ídolos. Y el pueblo fue a llamar al padre, ¿dónde está tu hijo? Que salga aquí, que le vamos a matar, porque mira lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando tú haces lo que Dios te dice que hagas, como quieras mirar tu bienestar, tu comodidad, qué dirán, qué voy a hacer, no lo vas a hacer nunca, porque esa gente tenía que escapar y dejar todas sus posesiones, si es que las tenían, y correr y huir con lo opuesto, y los buscaban para matarlos, simplemente por hacer la voluntad de Dios. Un trabajo muy difícil, un ministerio muy complicado. Y parece ser que uno dice, pero ¿cómo es esto, Señor? Yo estoy haciendo tu voluntad, solo hago lo que tú me dices y encima estas personas me quieren matar. Y eso es lo que les ocurría a los profetas. Tú fíjate qué situación tenía y qué escenario tenía, qué trabajo tenía delante. Cualquier persona, a mí me dicen eso y yo me prefiero ir a la cantera a picar piedra, de verdad. Todo el día como un esclavo allí, te lo digo en serio. Pero cuando Dios llama a una persona, Dios ya hace el resto. Solo quiere escuchar, heme aquí, simplemente. Entonces, él no tenía que hablar por su propia cuenta, ¿verdad? Porque a veces que cuando hablamos por nuestra propia cuenta lo estropeamos, porque empezamos a... porque sí, porque no. Él solo tenía que decir, yo te he puesto por atalaya, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Nada más, palabra por palabra, ¿verdad? Él simplemente tenía que advertir y amonestar que se convirtieran de su mal camino para poder vivir. El apóstol Pablo a un pastor joven e inexperto le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando habla de la doctrina, está hablando de lo establecido, está hablando también de lo que dice la palabra de Dios. Cada denominación pensamos que tiene su propia doctrina, pero mira, la doctrina pura y verdadera viene en la palabra. Todo lo que el hombre añada o quita, eso no vale para nada. Eso es polvo y hojarasca. También le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende y exhorta. Lo que haga falta a cada uno y en cada momento, pero que lo hagas con paciencia y con doctrina, con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No en tu fuerza y no de que salga de ti mismo, sino con la doctrina de Dios. Entonces, a la misión a la que fue llamado el profeta, ¿qué tiene? Tiene una trascendencia divina. ¿Por qué? Porque, ¿sabe lo que dice en el primer verso que hemos leído, Ezequiel 3:17? Le llama hijo de hombre. Ni siquiera le dice Ezequiel y podía decir, uy, me conoce. No, hijo de hombre. Eres un hijo de hombre, nada más. Para mí eres un instrumento. Casi, casi le está diciendo, es que no eres importante, porque tú eres un instrumento. Mira, tú cuando estás trabajando con una herramienta y tienes que acabar un trabajo, te da igual que se rompa. Tú quieres acabar el trabajo, ¿a que sí? Ya te comprarás otra, pero acaba el trabajo para irte a casa y para poderlo cobrar. Y él simplemente, yo le veo aquí a Ezequiel como un instrumento. No es que no le importase él, pero es el instrumento para salvar a una nación en ese momento concreto. Simplemente para que escuchen o no escuchen, pero que dé la palabra, para que ninguno diga, no, no, aquí no hubo profeta. Porque vino uno a hablarnos, sí, pero como le insultamos, le hablamos mal, le dijimos de todo, se fue, se dio la vuelta. Se asustó, la amedrentamos. ¿Por qué? Porque son escorpiones, espinos y zarzas. Pero no, dice tú, fíjate lo que le dice, ¿acaso ellos escuchen o no escuchen? Pero que ninguno diga, no hubo profeta, que ninguno diga, ah, a mí no me avisaron, es que yo no lo sabía. No, todos lo saben. Uno hace caso o no hace caso. Entonces, cuando el Señor, digo que esto tiene una trascendencia divina, porque ¿qué le dice el Señor? Hijo de hombre, yo te he puesto. Yo te he puesto. Que a lo mejor tú no quieres estar ahí, no te he preguntado. Porque si le pregunta, yo te digo que escapaba, como hizo el Jonás, que cogió un barco y dijo, cuanto más lejos, mejor. Y era hebreo, porque en el barco dijo, no, yo soy hebreo, y temo al Dios que ha hecho el cielo, el mar y todo. Y esta tempestad es por causa mía, porque yo huyo de la presencia de Dios, por la borda. Y dice la palabra que la tempestad se calmó, luego llegó el pez y lo tragó. Entonces estamos hablando de que los profetas escuchaban la voz de Dios, conocían a su Dios, porque eran profetas, Dios los capacitaba, pero tenían la capacidad de obedecer o no. Y luego vemos de qué manera tuvo que obedecer también Ezequiel. Yo te he puesto, y cuando dice el Señor yo te he puesto, implica yo te capacito, yo te instruyo y yo te doy la autoridad que necesites para hablar a la gente. ¿Por qué? Porque yo te he puesto, simplemente. En Ezequiel, capítulo 2, versos 7 y 8, dice, les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y si sigues leyendo, dice que tuvo que comer los rollos del libro que le dijo el Señor. Esto yo no sé si es una forma simbólica, porque Ezequiel también es un libro con visiones apocalípticas, al igual que Daniel o Apocalipsis, alguna cosa. Y bueno, esto podía ser físico, que se lo tuvo que comer, aunque le dieron indigestión, o simplemente algo simbólico, que coma, que se nutra de la palabra. Le está diciendo que se nutra de la palabra. Cuando uno come es para nutrirse. ¿Y qué hijo de Dios, qué cristiano, si no se nutre de la palabra, puede darle dos palabras seguidas a alguien que le rebate todo? Porque tú te encuentras con gente por ahí que conocen la palabra, ¿eh? Yo estuve hablando con un hombre que decía que era ortodoxo y conocía la palabra. Y él tenía en su criterio y en su sabiduría humana, de lo que conocía, pues él tenía un conocimiento de las leyes divinas y de la deidad de Cristo y de Dios y todo esto. Y hay gente que te encuentras por ahí que no conoces y que no sabes y te empiezan a rebatir. Y si has hablado alguna vez con algún testigo, ya lo sabes cómo va la cosa, que a veces tienes que escapar. Dices, como siga aquí un rato más, me convierte este a mí en vez de convertirle yo a él. ¿Por qué? Porque cuando una persona solo hace que estudiar la palabra para rebatirla a otro, está entrenado. Mas nosotros nos tenemos que nutrir de la palabra de Dios para guardarla en nuestro corazón, para retenerla en nuestra mente y guardarla en nuestro corazón. Y eso solo lo vas a conseguir, aunque nos creamos que es así por revelación, y llega el Espíritu y yo empiezo a hablar aquí y no. Tú tienes, no digo que eso no pueda ocurrir o que no ocurra a veces, pero tú tienes que estudiar la palabra, tú le tienes que dedicar tiempo a la palabra de Dios y a Él, a meditar en la palabra, ¿Por qué? Porque entonces cuando tú te pones a hablar a la gente, ¿de qué les vas a hablar si no estás nutrido y si no estás empapado de la doctrina de nuestro Señor? Si hablas de fútbol, a lo mejor eres un fenómeno hablando de fútbol, te sabes todos los fichajes. Y si hablamos de coches, que nos encantan, pues no te digo nada. Los modelos, venía así en aquel año, venía aquel... De eso, para eso somos unos fenómenos. Pero ¿sabes por qué? Porque lo ves y se te queda. No es que te lo chapes, ¿verdad? Y de música y de guitarra y de pedales y de historias somos unos fenómenos, los que nos gusta. Porque sabes todo. ¿Por qué? Porque lo ves, lo lees, lo escuchas y sabes que aquel fulanito toca esa guitarra y lleva aquel equipo. Porque nos gusta. Pero ¿qué pasa cuando hay que estudiar la palabra de Dios? Cuando nos ponemos a hablar de la palabra de Dios. ¿Estamos así de empapados y así de untaos o no? Porque esto es lo que de verdad nos importa, porque esto es lo que de verdad va a salvar nuestra alma y nos va a hacer vivir aquí mejor que, con ello que sin ello, mejor siguiendo las leyes divinas que sin seguirlas, porque sin seguirlas yo ya sé cómo me iba. Yo no sé cómo te iba a ti, pero yo sin seguir la ley de Dios sé cómo me iba perfectamente. Entonces yo prefiero seguir así, siguiendo e intentando hacer la voluntad de Dios. Entonces ya le está diciendo que vas a hablar, le vas a hablar solo mis palabras, solo mis palabras. ¿Qué significa esto? Que él no los tenía que juzgar y mucho menos los tenía que condenar, porque el profeta no fue elegido para eso, solo... Como estoy diciendo, fue elegido como un instrumento para predicar los juicios del Señor contra toda la iniquidad de su pueblo. Y también le dice a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque les está diciendo, escuchen o dejen de escuchar. Tú cumple tu ministerio. Tú vas y tú di lo que tengas que decir. Que no te escuchan, dilo. Porque lo dicho, ya está. Ya cumpliste con tu trabajo, ya cumpliste con tu ministerio. ¿Verdad? Cuando la atalaya... Viene el enemigo y toca la alarma, toca la trompeta, él hizo su parte. Luego que cada uno, que corra el que pueda, ¿no? Sálvese quien pueda. Pero es su trabajo. Ahora, si se duerme y llegan los enemigos, ¿qué ocurre? Que le cuesta la vida, porque toda la vida del pueblo está en su mano, simplemente porque esté haciendo su trabajo, que es vigilar y que es amonestar, tocar la alarma. Le dice, escuchen o dejen de escuchar porque la amonestación es de mi parte. La amonestación la tenía que dar y que cada uno la aplicara en su vida si quería. ¿Verdad? El que toca la trompeta, que cada uno se salve o no. Pero él ya la ha tocado, que es su trabajo y es su obligación. Y no fueron mejores ni peores las circunstancias, ¿verdad? Del mensaje de Dios que se tiene que dar hoy en día. Está hablando de una casa rebelde, de un pueblo obstinado y de gente que le va a hablar mal. Y esto es lo que nos encontramos también. Hablando un poco personalmente de las reacciones que tuvieron los profetas cuando Dios los llamaba, entre el llamamiento y el mandato siempre se interponen pretextos. Igual que tú y yo también tenemos muchos pretextos, ¿verdad? Yo conozco gente que ha dejado todo y se han ido a servir al Señor y conozco gente que lo quiere hacer y no puede por la familia o porque a lo mejor su cónyuge no está de acuerdo y no puede porque está muy atado en este mundo y está muy comprometido con las cosas, en el trabajo, donde sea, pero conozco gente que ha dejado todo y se ha ido. Han cerrado la casa, han dejado el trabajo, han vendido el coche y se han ido a servir. Por un tiempo, quizás luego hayan vuelto, pero los conozco, ¿verdad? Y siempre uno tiene temores. Cuando Dios te da una palabra, que la quieres escuchar bien y como que tienes que saber muy bien a dónde vas y lo que tienes que hacer. Entonces, hay unos ejemplos en la palabra, ¿verdad? Respuestas ante el llamamiento del Señor. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Gedeón, Jonás, Jeremías? ¿Verdad? Ezequiel, ¿qué dijo? ¿O qué hizo? Mira, Moisés ya cuando Dios le mandó lo que tenía que hacer, dijo, Señor, yo soy tarda en el habla y torpe de lengua. Él tenía un impedimento, parece ser. Y ya puso ese... Y sin embargo, el Señor, eso no fue un obstáculo para que cumpliera su misión con él. Bueno, pues yo te hablaré a ti, tú le hablarás a tu hermano Aarón, y Aarón que le hable a Faraón. Pero lo que yo digo... se tiene que escuchar. Gedeón, cuando el Señor estaba allí escondido en el lagar sacudiendo unas espigas para sacarle el grano, y le dijo, Señor, le llamó el ángel y dijo, no, yo soy el menor de la casa de mi padre, yo no puedo ir. Tú sabes que no era de una tribu, que era de la tribu de Abiezer, una subtribu de Manasés, no era nadie socialmente. Y él se tenía como que no era nadie socialmente, como que estaba escondido allí para que no vinieran los amalecitas, ¿no? los que los asolaban, y él estaba allí escondido, intentando sacar un poco de grano, quizás para molerlo y hacer una torta debajo del ascua. Jonás aún fue más lejos al llamamiento, fue más lejos porque se fue lejos. Jonás cogió un barco y huyó de la presencia de Dios. Jeremías, fíjate, Jeremías dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Era el mismo patrón, irás y hablarás lo que yo te diga. Y era un niño, que era un chavalito, y el Señor le dijo, no importa, tú irás porque yo te he llamado, yo te pongo, yo te he puesto. Y en el caso del llamamiento de Ezequiel, podemos verlo en el 3:14, dice, me levantó, y estas son palabras de Ezequiel, dice, me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura y en la indignación de mi espíritu. Fíjate lo que está diciendo, que el Espíritu de Dios le tuvo que llevar, y él fue en contra de su voluntad a decir esto, a hablarles a su pueblo. Y fíjate lo que dice, fui indignado y fui en amargura. Dice, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Fíjate el detalle, que él no es que no quisiera ir, es que no iba. Escuchó el mensaje, pero no dijo como otros, heme aquí, Señor, yo iré, hay mucha mies, yo voy. No, el Espíritu le tuvo que arrebatar y que llevarle. Yo no sé cómo le llevó, si en volandas o andando o no sé, pero dice que él iba en contra de su voluntad porque no quería ir humanamente. Ya nuestro Señor, cuando estaba en Getsemaní, dijo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero si fuera tu voluntad que pasara esta copa. O sea, como dice, ya sabía lo que le acontecía, y aún nuestro Señor dijo, que sea tu voluntad, pero pasa de mí este trago, como diciendo, líbrame de esto que me va a pasar, porque sabía que le iban a crucificar. Pero eso lo dijo como hombre. Luego él cumplió su ministerio y fue como cordero que enmudeció su boca. Mira, vamos a leer, yo no me voy a extender mucho más, y en Ezequiel 33 habla más de lo mismo, que habla de lo mismo del capítulo 3, y entonces les está diciendo, y esto es un mandato, o sea, esto ya no es opcional, que lo hago o no lo hago, porque hay gente que dice, bueno, puedo ir a las misiones o no, puedo tener un ministerio en la iglesia o no, puedo venir a estudiar o no, puedo o no, porque uno puede hacerlo y si no quiere no lo hace, lo que a Dios le parezca es aparte, y si uno no crece es otro tema, y si Dios quiere hacer cosas con esa persona pero él no quiere, pues no sé cómo ocurrirá, no sé cómo acontecerá el tema. Pero aquí le está diciendo, y esto es un mandato, y habla de lo mismo, lo de Ezequiel 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Está diciendo que cuando tú amonestas a alguien y le avisas y no te hace caso, su sangre, su culpa la tiene él, y es sobre él. La culpa la tiene él, porque no te ha hecho caso, porque ha desobedecido. Porque el sonido de la trompeta oyó, no se apercibió. Vale. Pero si la atalaya... ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibe, y viene la espada y hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, ese fue tomado por causa de su pecado, por causa del error de la atalaya, significa, pero demandaré su sangre de la mano de la atalaya. Y está hablando muy claro. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Id por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizando en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato el de la Gran Comisión. No dijo, si queréis ir, si alguno quisiera ir, que haga esto. No dijo, id por todo el mundo, id. Donde estéis, en el lugar donde te encuentres, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, donde estés, a tiempo y fuera a tiempo. ¿Por qué? Porque le está diciendo a la atalaya, y repito que es un mandato, le está diciendo que si no avisa esa gente que se pierde, él, conociendo la verdad y no avisándoles, luego el Señor se lo va a tomar en cuenta, que la sangre va a ser sobre él porque no avisare. ¿O acaso si tú ves que cruza esa persona de la que hablábamos y no la avisas y la atropella un coche, te ibas a sentir mal, te ibas a condenar, te ibas a tirar de una oreja y te iba a llegar a la otra? ¿Cómo te ibas a sentir si no ayudaras a alguien en un momento crítico pudiéndolo hacer? Si no haces el bien teniendo ocasión de hacerlo, eso es tomado por pecado. Y en esto fallamos tú y yo, mi hermano. Yo fallo en eso. Y tú también, en alguna medida y en alguna vez lo hemos hecho. Esto simplemente es una palabra de exhortación, no es una reprimenda, ¿verdad? Simplemente es a ver si vamos despertando un poquito. Estamos muy cómodos tú y yo, en nuestra área de confort. Y hay gente que se está muriendo por ahí. ¿Por qué? Porque son ignorantes, no conocen, no tienen temor de Dios. Entonces, que pongamos nuestro granito de arena tú y yo, que granito a granito vamos a llenar el granero. El apóstol Pablo, mira lo que dice en 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, para él eso era una necesidad. Él se había empapado tanto de la doctrina de Dios, él era tan celoso de Dios y de la ley de Dios, que dice que no se tenía que gloriarme si predicaba el Evangelio, porque su forma de vivir y su identidad era para eso, para predicar el Evangelio. Dice, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Fíjate lo que dice, ay de mí, como diciendo, ¿qué sentido tendría mi vida si yo estoy aquí y no anuncio el Evangelio? Porque cuando era fariseo, aún perseguía a los del camino, porque su vida simplemente estaba orientada para defender sus principios, su ley, su cultura y su religión. Y por eso Dios le llamó, porque dijo, este tiene mucho empeño. Era una persona celosa y temerosa de Dios, aunque estaba equivocado, porque era un religioso. Pero todo lo hacía por celo de Dios y de su cultura, de su tradición. Si había alguno que era fariseo, era él. Fue instruido a los pies de Gamaliel, el rabino de más renombre que había en la época. Y él no se jactaba ni se vanagloriaba. Él simplemente decía, ay de mí si yo no predico el Evangelio. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.